El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte, un enfoque del deporte que evidentemente mira a Qatar. Bueno, ya tenemos tres resultados. El de ayer, el Qatar 0, Ecuador 2, y esta tarde se han jugado otros dos. Atención, la primera goleada del Mundial, Inglaterra 6, Irán 2, 6-2 han ganado los ingleses. Y después acaba de terminar el Países Bajos 2, Senegal 0. A las 8 de la tarde se juega el tercer y último partido del día, el que enfrenta a Estados Unidos con Gales, ya te puedo contar que además con Gareth Bale como titular. ¿Y para mañana qué? Ojo que mañana empieza ya la ronda de 4 partidos. Mañana a las 11 de la mañana debuta Messi, debuta Argentina. Luego estamos en la concentración de los argentinos. Argentina-Arabia Saudí. A las 2 de la tarde, Dinamarca-Túnez. En el mismo grupo de Argentina, a las 5, México-Polonia. Y en el grupo de los daneses, a las 8 de la noche, debuta el campeón, debuta Francia, Francia-Australia. Así que estamos ya metidos de lleno completamente en este Qatar 2022. Pero vamos a hacer las cosas bien, como cada día, Carlos Rodríguez y yo te vamos a contar lo imprescindible de lo que ha pasado y lo que va a pasar.
Día muy tranquilo en la concentración de la selección española, con dos entrenamientos. El segundo ha empezado a las 7 de la tarde. El único contratiempo es que Carvajal se ha resfriado y, visto cómo tienen allí los aires acondicionados, no va a ser el único, pero en principio no corre peligro para el partido contra Costa Rica. Lo bueno, Morata está recuperado y confirma que puede jugar el miércoles.
No, estoy estupendo. La verdad es que tuve un sustito antes en el último partido de Liga contra el Mallorca.
Bueno, como te decía antes, mañana debuta Argentina, el primero de los 4 partidos del día. Messi ha estado 2 jornadas con sobrecarga en un gemelo y un tobillo hinchado, o eso parece en una fotografía que se ha visto en todo el mundo. Pero él mismo confirma que va a poder estar mañana contra Arabia Saudí.
Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico, y no tengo ningún problema. Así que escuché que habían dicho que estuve sin entrenar, era que tenía, o que entrené diferenciado, era porque tenía un golpe y por precaución, pero nada raro.
Finalmente, ni el capitán de Inglaterra ni los de otras selecciones europeas podrán, como habían anunciado, llevar el brazalete multicolor en apoyo a la diversidad sexual. La FIFA no admite ningún mensaje en el atuendo y su amenaza ha funcionado. Al que lo lleve puesto, tarjeta amarilla antes de que ruede el balón, las selecciones evidentemente se han echado atrás.
Y más allá del Mundial y mirando al fútbol madrileño, ya se conocen los horarios de la última jornada de Liga justo antes de final de año. ¿Cuándo juegan los nuestros? Apunta. El jueves 29 a las 5, Girona-Rayo. Y luego a las 9 y media de la noche, Atlético de Madrid-Elche. Y el viernes 30 a las 5, Getafe-Mallorca. Y a las 9 y media, Valladolid-Real Madrid. Sí habrá 3 partidos. El sábado 31, pero sin equipos madrileños.
Y más abajo, así nos ha ido el fin de semana. En segunda división, empate del Leganés a 2 en el Molinón frente al Sporting. En la Liga Femenina, victoria del Atlético y del Real Madrid y derrota del Madrid Club de Fútbol Femenino. En Primera Federación ganaron Alcorcón y Castilla, empató fuera el Fuenlabrada y perdieron Sanse y Rayo Majadahonda.
Y en baloncesto ganó el Real Madrid en la ACB fácil al Murcia y perdió sin plantar mucha cara el Fuenlabrada fuera. En la Liga Leb Oro, 6ª victoria consecutiva para Estudiantes. Y ojo, esta semana doble ración de Euroliga para los de Chus Mateo. Empiezan mañana en Valencia.
Y me espero un Valencia pues enrabietado. Obviamente las dos últimas derrotas seguramente les han hecho daño, les habrán escocido y querrán seguramente resarcirse de esa herida, el mejor Valencia posible delante de su afición y con ganas de resarcirse de esas dos derrotas, seguro.
Y un apunte de tenis para terminar. Desde mañana hasta el domingo se va a jugar en Málaga la final de las finales de la Copa Davis. Son 8 selecciones, 4 cuartos de final y el equipo español cruzándose el miércoles contra Croacia. Sin Nadal ni Carlos Alcaraz, España se agarra a Pablo Carreño y a Bautista. El capitán Sergi Bruguera se ha quejado de que la pista es demasiado rápida y eso beneficia a la selección de Croacia.
Bueno, pues esto sería un poco el resumen de lo más importante, pero tenemos que entrar en detalles, tenemos que contarte cómo han sido los partidos de hoy, tenemos que escuchar luego en nuestra zona técnica a Carlos Martínez y a Paco Gémez.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
El Mundial de Qatar en el enfoque del deporte.
Bueno, a esta hora el miércoles ya sabremos si hemos empezado, Carlos, con victoria contra Costa Rica. Así que quedan dos días y parece que no va a haber sobresaltos en la concentración de España una vez, porque había dudas de si Morata llega o no, eso ya sí. Hemos contado que está claro que sí.
Sí, sí, él lo ha confirmado esta mañana en una mini rueda de prensa después de un acto publicitario de la selección allí en Qatar, en la concentración. Está confirmado que no hay problema. También es de los que sufrió un leve catarro, enfriamiento, que le ha producido algún pequeño contratiempo, pero sobre todo explicaba que es verdad que en el último partido de Liga con el Atlético de Madrid tuvo un pequeño problema muscular del que afortunadamente ya está repuesto.
No, estoy estupendo. La verdad es que tuve un sustito antes en el último partido de Liga contra el Mallorca, pero a partir de ahí todo lo demás es venir aquí, llegar y obviamente no, un partido amistoso no servía para nada, nada más que para arriesgar. Entrené yo solo con los preparadores y desde que estoy aquí estoy volando, así que estoy perfecto.
También ha hablado hoy uno de nuestros centrales, Laporte, que yo creo que va a ser uno de los dos indiscutibles durante el Mundial. Y a mí me ha llamado mucho la atención lo rotundo que ha sido a esta pregunta.
¿Por qué España puede ser campeona del mundo?
¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Sí, sí.
Bueno, le pregunto a usted que por qué puede España ganar un Mundial.
Bueno, como todas las selecciones, cada uno tiene sus puntos fuertes. Nosotros tenemos una grandísima selección, la mayoría compite a nivel, o sea, máxima en todas las ligas. Creo que lo tenemos todo. Luego, pues evidentemente que en estos tipos de partidos o de torneos hace falta suerte, hace falta, hay otros factores que entran en cuenta, pero bueno, lo que depende de nosotros, vamos a hacer todo para ganar.
¿Y por qué no? Ha dicho así, en un tono un poco desafiante, con buen rollo, pero sí, desafiante, sí. De oye, ¿por qué nosotros no?
Bueno, Laporte es un tío rudo, serio, por lo menos es la apariencia, sí, ante los medios de comunicación. Luego él ha explicado que tiene mucha interacción en redes sociales porque le gusta que vean otra cara de él, uh-huh, que no es la habitual. Y bueno, hablando un poco precisamente de hasta dónde cree que puede llegar a España y sobre todo qué podemos exigirle o cuánto podemos exigirle a esta selección en este campeonato del mundo.
Nos tenemos que exigir nosotros mismos en hacer lo que sabemos, en jugar bien al fútbol, jugar de la mejor manera posible. Venimos entrenando ya tiempo y nos conocemos casi todos. Y hasta dónde nos tenéis que exigir, no lo sé, eso lo tenéis que poner vosotros. Nosotros, lo que depende de nosotros, lo vamos a intentar hacer al máximo, que es jugar al fútbol, desarrollar nuestro juego, seguir con nuestra filosofía y evidentemente, cuanto más lejos, mejor.
Nos irá bien o nos irá mal, pero estos no se van a arrugar, ¿eh?
No, yo creo que la prueba ya la hemos tenido en las anteriores competiciones que, uh-huh, ha disputado el equipo de Luis Enrique y seguramente no partían como ahora como principales favoritos, sí, pero han llegado a las últimas rondas.
Sí, es un grupo hecho desde luego a semejanza del, sí, entrenador, y el entrenador ya nos está demostrando cada día a las 8, no sé cuándo se va a acabar eso, de hecho va a empezar ahora, a ver, en un ratito, sí, empieza la cuarta sesión de Twitch, pero es sentarse delante del micro y aparecer ese Luis Enrique, que a veces en la rueda de prensa se corta un poco, ese Luis Enrique, bueno, echado para adelante, ¿verdad? Mira, así le fue ayer.
¿Con qué mensaje estoico quieres que salte el grupo al campo? Pues me vale cualquiera de Séneca, de Marco Aurelio, de Epícteto, me vale cualquiera. Esta selección es estoica. Varias de las consignas que tenemos es no quejarse. Y continuamente hay chascarrillos cuando alguno hace un comentario o pasa algo que parece que no es positivo. Ya sale rápido algún compañero diciendo, somos estoicos, no pasa nada, superamos esto y lo que tenga que venir. Nervios antes del debut, cero, cero patatero. Intento meditar antes de la charla, no creáis que soy Buda. Intentar dar la charla que necesita el equipo. Para Costa Rica claramente la charla va a ser una charla de tranquilidad, pensamiento muy estoico. Lo que puedo controlar, ahí presto atención, lo que no puedo controlar lo dejo de lado y que no me afecte. Yo no vivo en dieta, yo hago la alimentación que más me gusta y es sana. Y claro que nos tomamos una cervecita. Ayer, por ejemplo, hicimos barbacoa, los jugadores, alguno Si quiere una copa de vino el día de la barbacoa lo puede hacer, normalmente solo agua. ¿Qué sentido tiene que le prohíbas a un jugador no tomarse una cerveza si luego en su casa se toma cinco? No tengo ningún problema en dejar en una barbacoa como fue ayer que un jugador se tome una cerveza o... ¿Prefiere una cerveza o una Coca-Cola?
Normalidad. Ahora, cuando claro. decía lo de planteamiento estoico, yo casi pensaba que iba a decir estoico.
Ah, porque... No. No, es un tío muy leído y lo dijo ayer, sí, que sí. le gusta mucho leer y que el tema de la filosofía griega la tiene ahí como libro de en la mesa camilla.
Te digo una cosa, a los que seguro que no les sorprende todo esto de cómo se maneja en el Twitch es a los jugadores, porque al fin y al cabo se pasan 24 horas con él, claro.
Bueno, y para ellos además también supongo que supone un rato de cierto relax o desconexión. Porque son muchas horas y esta mañana, por ejemplo, lo han explicado Morata y Pedri.
No me parece mal, el mundo evoluciona y al final hay muchas, a lo mejor, pequeñas dudas que resuelve él con toda la naturalidad del mundo y con naturalidad.
Para mí, bien. La verdad que siempre que lo intento ver todas las noches, me río mucho con las respuestas que tiene. El míster es así de espontáneo y bueno, creo que es una faceta que a él mismo le está gustando y si él la disfruta, pues todos la disfrutamos.
Y hay una cosa que no va a cambiar. Ganemos o perdamos el primer día, ganemos o perdamos los siguientes. Y es que el futuro de Luis Enrique va a flotar por encima de toda la concentración de España. Si nos va bien, porque nos va bien. Y si nos va mal, porque nos va mal.
Sí, esta mañana le han preguntado al presidente de la Federación, a Rubiales, sobre el futuro de Luis Enrique, si habría alguna novedad, aprovechando que estaban presentando una alianza con una empresa digital, con esto del metaverso y toda esta historia de los avatares, y si ya tenía preparado algún que otro avatar, por si acaso Luis Enrique decidía abandonar después del Mundial, y esta es la respuesta de Rubiales.
Creo que tenemos que esperarnos a que termine el Mundial, ¿no? No tengo novedades, ni lo que sí que tengo que decir es que estoy contento con el de carne y hueso, ¿no? Y bueno, si se hacen avatares ya veremos si en el metaverso también puede ser seleccionador nacional.
Te recuerdo que Inglaterra le ha metido 6 a Irán, que los Países Bajos le han ganado 2-0 a Senegal en el partido esta tarde, que está calentando ya Gales y Estados Unidos porque juegan a las 8 y que mañana a las 11 vamos a ver a una de las... no sé, en la porra de todos aparece como con Brasil y no sé si Francia, una de las 3 favoritas a ganar este Mundial.
Absolutamente, sí, a las 11 de la mañana, Argentina, Arabia Saudí. Hoy ha tomado la palabra Messi como capitán de Argentina y Lionel Scaloni, el seleccionador argentino. Cosas interesantes que ha dicho Messi, por ejemplo, hablar primero de ese estado físico que comentábamos al inicio del programa. Está bien, a pesar de esas imágenes, de esa foto que parecía que tenía un tobillo súper inflamado. Él dice que está bien, que no es más que precaución. Y luego, sobre lo que él espera de lo que cree va a ser su último Mundial.
Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, tanto en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema, así que escuché que habían dicho que estuve sin entrenar, era que tenía, o que entrené diferenciado, era porque tenía un golpe y por precaución, pero nada raro. Estamos preparados, llegamos bien, sabiendo que es un momento especial, como decís, seguramente mi último mundial, mi última oportunidad de conseguir ese gran sueño que tengo y que todos queremos.
Llega a Argentina en una racha extraordinaria. Son 28 partidos, creo, sin perder los que acumula el equipo albiceleste, con lo cual dice Messi que evidentemente llegan a este campeonato del mundo con una inercia que no llegaban en otras ocasiones.
No sé si llegamos mejor, pero es verdad que venimos de ganar y eso descomprime muchísimo, ¿no? Y da mucha más tranquilidad y hace trabajar de otra manera, que la gente no esté tan ansiosa, tan encima de la selección y tan pendiente de los resultados. Y bueno, está bueno llegar de esta manera porque obviamente da muchísima confianza cuando salís a jugar. No sé si es el momento más feliz de mi carrera, pero sí que me encuentro muy bien y también es verdad que me agarra con otro dama, maduro, donde intento disfrutar siempre todo al máximo y hoy está por encima el disfrutar a cualquier cosa.
Y el momento divertido en la conferencia de prensa del seleccionador, de Lionel Scaloni, ha llegado cuando un veterano periodista argentino le ha hecho esta pregunta un poco larga.
En el 2019, el arranque tuyo, Lionel, y lo quiero remarcar porque hoy es todo alegría y que así sea, pero fue un comienzo duro y no tendría que haber sido así porque recién arrancaba. ¿Por qué se hablaba tanto si no se sabía de vos? Hoy sos la escaloneta, pero el arranque fue clave y demostraste que se podía y por eso lo digo. te dejo para que vos digas lo que vos quieras de todo ese proceso hasta acá. Parece...
Dijo todo ella.
No, pero quiero que digas vos. Gracias. Que digas vos, Lionel, porque...
No, gracias por el apoyo. Si en 2019 dijiste eso, que no me acuerdo, de verdad.
Lo dije en el cierre, tercer puesto contra Chile.
Ah, bueno, bueno.
Que arrancaba y que esto sería el comienzo, está grabado, hay conferencia de prensa.
Bueno, bueno, por eso, gracias. De verdad, bueno, te lo digo.
Sterling White, Shaw, with the early ball, and Bellingham scores. Foden, the teenager, delivers his first England goal on the biggest stage of all. Maguire again won the header.
Así se han cantado hoy en Inglaterra los seis de la selección de Southgate. Goles de Bellingham, el primero, ese jovencísimo del Dortmund al que todo el mundo quiere fichar. Goles de Saka, de Sterling, de Radford. La verdad es que Inglaterra no le ha dado ninguna opción a Irán. Ha sido un equipo rapidísimo, un equipo muy veloz arriba y además un equipo que ha tenido certero remate. Eso primero, a las 2 de la tarde. El partido no ha tenido más historia. Y luego sí ha sido mucho más igualado el Países Bajos 2, Senegal 0. Hola, Bonilla.
Hola, Nacho.
¿Te has divertido viendo el partido? Yo sí, por lo menos.
Sí, creo que ha sido un buen partido que ha ganado Países Bajos en la recta final del mismo y tal vez cuando peor lo estaba pasando el equipo de Van Gaal, pero el fútbol es a veces así de caprichoso. En la primera parte ha sido un partido muy cerrado, con escasas ocasiones de gol, aunque con llegadas en ambas áreas. Tal vez la ocasión más clara en esa primera mitad la tuvo Frankie de Jong, que no fue capaz de disparar en un buen contragolpe de Países Bajos. Ya en la segunda mitad, Van Dijk, que tuvo la primera para Holanda, pero posteriormente fue el turno de Senegal, un disparo de Día y una gran parada de Noper, que Noper ha hecho dos paradas realmente buenas,
es verdad,
para evitar que Senegal pudiera haberse puesto primero por delante en el marcador y posteriormente igualado el choque, porque en el minuto 84, y cuando ya te digo que parecía que Senegal tenía controlado el choque, un centro de John al punto de penalti, iba por esa pelota Yapko, no lo hacían ni los centrales de Senegal y el portero salía demasiado tarde, Mendy, Yapko lograba cabecear y materializar el primer tanto de Holanda. La reacción de Senegal nos hizo esperar con otro disparo lejanísimo y con otra gran parada de Noper, y ya en la última instancia se dieron hasta 8 minutos de alargue de ese partido en el que no se jugó absolutamente nada porque Holanda sí lo quiso. Holanda supo jugar muy bien esos minutos de añadido del choque y ya, como te digo, casi en el último instante del choque, un disparo de Memphis Depay, un rechace de Mendy y el gol de Klaassen para poner el 2-0 en el marcador y poner esos tres primeros puntos en el casillero de Países Bajos.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Perdón, ¿cuál es la pregunta? Una pregunta, ¿esa pregunta la traes preparada de casa o se te ha ocurrido así aquí?
Abrimos ya nuestra zona técnica. Hola, Paco Gémez.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, Paco, ¿ha empezado el Mundial como te esperabas o algo te ha desconcertado?
Bueno, hombre, normalmente los Mundiales empiezan con mucha ilusión y con muchas expectativas, pero es verdad que los arranques siempre son paulatinos, ¿no? Empiezan normalmente de menos a más. Bueno, y lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo, bueno, pues hemos visto goles, por lo menos, ¿eh? Hemos visto que en todos los partidos se han marcado goles, sobre todo en el de Inglaterra, que hemos tenido que parecía un partido balonmano más que un partido de fútbol, y eso siempre es bueno, ¿no? Ver que los equipos se van arriba, que crean ocasiones de goles, que hacen goles, creo que es un buen comienzo de Mundial.
Bueno, es verdad que ayer nos quedamos así, yo por lo menos un poco fríos, Paco, viendo a Qatar, viendo el nivel de Qatar, porque... yo por lo menos pensaba que iban a ser otra cosa, ¿eh?
Hombre, si le digo la verdad, para mí era una gran desconocida y bueno, me imaginaba que era de un nivel bajo, pero es verdad que Ecuador tuvo un partido muy... con una buena primera parte de Ecuador, le valió y le sobró para luego mantener un resultado y es verdad que la selección catarí no les inquietó demasiado. Bueno, en los mundiales pues también hay selecciones con menos nivel y yo creo que Qatar es una de ellas, ¿no? Yo creo que Qatar es una selección que en el grupo que está prácticamente no tiene ninguna opción de poder clasificarse.
Y luego yo he visto, por cierto, espera que saludo a Carlos. Hola, Carlos.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Fenomenal. Aquí ya en clave mundialista.
Preparado para debutar el miércoles, ¿no?
Preparado para debutar el miércoles, con programa hoy, o sea que todo en orden.
Venga. Oye, decía que he estado viendo esta tarde a Senegal y he pensado, los africanos al final como siempre. Mucho ruido, te amagan muchas veces, pero no te pegan, ¿eh?
Lleva siendo demasiado tiempo así, ¿no? Todos llevamos mucho tiempo esperando que en alguno de estos, o sea, Copas del Mundo, una selección africana termine de llegar verdaderamente a ser candidata, ¿no? A competirla, como con ese verbo que tan de moda está en el fútbol en los últimos tiempos, ¿no? Y efectivamente, pues hoy ha sido otra vez más ese tipo típico equipo africano que te da mucho miedo, que te da muchos sustos, pero que realmente no termina jamás de concretar el partido. Yo creo que evidentemente desde el punto de vista de lo que ha propuesto probablemente ha merecido más, pero es que en esto del fútbol lo de las áreas sigue siendo definitivo y hoy, por ejemplo, Mendy pues no ha estado precisamente
no, la verdad es que esperado, no. ¿Y tú, Paco, esperabas más de Holanda, de los Países Bajos?
Bueno, Senegal es una selección que físicamente es,
sí, sí, es una pasada, una
fuerte.
Pasada.
En defensa son...
Sí,
bueno,
escúchame, te digo una cosa, son más fuertes que tú, ¿eh?
¿Cómo? Casi. Tú imagínate, tienen dos centrales que dan miedo. Yo creo que la baja de Mané, que es la nota de calidad de esa selección, uh-huh, la han notado mucho, ¿no? Porque es verdad que cuando mejor estaba Senegal, cuando más estaba pisando área, cuando más ocasiones ha creado, ha sido cuando ha llegado el primer gol de Holanda. Yo estoy con vosotros en que Mendy, los dos goles, sí, podía haber hecho muchísimo más de lo que ha hecho. Y posiblemente sea uno de los jugadores con más entidad en ese equipo, ¿no? Viene de jugar en el Chelsea. Con lo cual creo que el portero debería de haber, bueno, estado un poquito más acertado en esas ocasiones. Pero volví a lo de Mané. A Senegal se le veía que en los metros finales le faltaba esa calidad, ¿no? Tiene ese empuje, tiene esa llegada, tiene esa fuerza. Pero esa nota de calidad que te la pueden dar jugadores muy, muy determinados, y en este caso Sané, yo creo que Senegal lo ha acusado mucho, ¿no? Y es verdad que, bueno, lo que ha dicho Carlos, posiblemente Senegal haya hecho partido para merecer más, pero al final los errores en las dos áreas, tanto en el área de Holanda, que no ha sabido materializar ninguna ocasión, y los errores por parte de su portero en el área propia, pues le han condenado a perder este primer partido.
Uh-huh. Oye, y mañana Argentina-Francia, Carlos. Argentina y Francia. Mañana, hoy hemos visto Inglaterra, mañana con Argentina y con Francia ya vamos a tener algunas pistas de cómo llegan los grandes, ¿eh?
Bueno, va a ser un partido, yo creo, que diferente a lo que estamos viendo hasta ahora, ¿no? Porque mientras los partidos que estamos viendo hasta ahora han estado bastante desequilibrados en líneas generales, me parece que mañana va a ser un partido de mucho susto inicial, antes de que empiece a rodar la pelota. Me parece que puede ser un partido con mucho respeto de los dos, de uno contra el otro.
Vamos a ver, Carlos, cómo está Messi. Messi ha dicho esta tarde que está fenomenal, que físicamente está muy bien, aunque hemos visto una foto con un tobillo así, con un huevo, pero Messi dice que es su último Mundial y que está a tope. Y esa Argentina con Scaloni parece una selección muy sólida. Yo creo que Scaloni le ha dado como mucha solidez, ¿no? Como muy bloque.
Mira, si alguien ha visto un poco los últimos dos meses del Paris Saint-Germain con,
sí,
Messi...
es verdad.
Cuidado, ¿sabes? Cuidado.
Sí.
Porque Messi está imponente. Además, claramente ha llegado al final de, uh-huh, de su carrera con la selección pensando en rentabilizar. Me explico. O sea, durante estos últimos dos meses en Francia ha jugado excelso, pero no ha jugado para él. Ha estado distribuyendo muchísimo el juego, bajando mucho más a la base, regalando asistencias. Una gol ha hecho, pero no ha sido un tipo que tuviera el gol en la cabeza, sino el juego colectivo. Me parece que se está armando más para lo que debe, de cara a lo que es esta, su última oportunidad, su última Copa del Mundo. Y además hay una cosa que Argentina se ha quitado con la Copa de América, ¿no? La sensación de que ya no hay... Que rompieron el techo de cristales en el que nunca llegaban a ganar nada. Y a mí me parece una selección que puede ser seriamente candidata al título, claro.
Y yo me he quedado muy tranquilo también, Paco, hoy cuando Morata ha dicho que está perfectamente, como Messi, que bueno, que tuvo un pequeño problema con el Atleti, pero que está recuperado. Porque no me imagino ahora mismo que juguemos contra Costa Rica sin Morata, no lo sé.
Tú estás más tranquilo y yo también. Los dos estamos más tranquilos.
¿Verdad?
Yo creo que vamos a ver, es que por la lista de Luis Enrique, es que el único delantero que tenemos es Morata, el único delantero centro como tal. Luego sí, puede jugar Ansu Fati, sí, puede jugar Asensio, sí, puede jugar a Ferran, pero no son delanteros, ¿no? Entonces, claro, ir a un Mundial en el cual, por desgracia, se te lesione tu único delantero y tengas que andar jugando con otros jugadores que sí, que son muy buenos y que pueden interpretar el juego fenomenalmente bien, pero que no son jugadores de jugar ahí, de ese área, de ese remate, ¿no? Son jugadores más de salir, jugadores más de meterse entre líneas, de crear espacio, de entrar desde atrás. Yo creo que es una buena noticia que Morata esté para la selección, porque creo que todo, digamos, ahora está en su justo orden, no hay que andar cambiando jugadores de posición. Y entiendo que al final dentro del área hay que tener un jugador que tenga los recursos que tiene Morata, y estoy hablando no solo de golpeo de balón con los pies, sino sobre todo de remate aéreo, ¿no? Morata tiene un juego aéreo espectacular, tiene un remate espectacular, hace que los centrales estén pendientes de él, con lo cual eso puede hacer también que aparezcan más posibilidades para otros compañeros que se aprovechen de su trabajo.
No, a mí esa parte última que mandaba Paco de la cantidad de problemas que le genera la defensa contraria y la cantidad de espacios que va a generar para un equipo como el nuestro, que es muy capaz de llegar en segunda línea, me parece que la presencia de Morata tiene una importancia capital.
Ojalá y arranquemos bien el miércoles, ya lo iremos comentando. Gracias amigos.
Un abrazo.
Que me voy corriendo con Cueto a ver de qué va hoy el Telenoticias.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Hoy a las 9:10 en Telemadrid vamos a ver muchos goles del Mundial y lo mejor de los partidos Inglaterra, Irán y Senegal, Países Bajos. Además, imágenes llamativas como el preocupante estado del tobillo de Messi a un día del debut de Argentina frente a Arabia Saudí, y una pregunta que hemos trasladado a la calle: ¿qué hacía la gente el 11 de julio de 2010 cuando Iniesta marcó el gol que nos hizo campeones del mundo en Sudáfrica? Qatar 2022 nos ilusiona mucho y aquí en Telemadrid les vamos a contar la última hora a dos días del estreno de España.
Yo me acuerdo, yo currar 24 horas en la tele. Sigue la información aquí en El Enfoque, gracias.